¿Qué pasa cuando tu trabajo te quita la salud? Cuando te va minando por dentro sin que tú realmente lo sepas. Cáncer de pulmón, de pleura, de laringe y sobre todo la asbestosis, una enfermedad pulmonar específica de determinadas profesiones. Esto es lo que provocan las partículas de amianto. Es exponerte a un material que genera estas enfermedades, como te digo, día tras día, jornada laboral tras jornada laboral. Y claro, en muchas ocasiones, pues sin saberlo, normalmente casi en todas las ocasiones. Es el riesgo que corren trabajadores de fábricas, mineros, empleados de la construcción, de desguaces de barcos o también del metro. Hoy precisamente Metro de Madrid se enfrenta al primer juicio por la muerte de un empleado a causa de la asbestosis. Julián murió por esta enfermedad profesional después de estar expuesto durante años al amianto del suburbano. Su viuda es María Eugenia Martín.
Lo estamos viviendo con mucha tristeza porque a mí lo que me gustaría es no tener que vivir este proceso y que mi marido estuviera vivo. Como él en vida presentó la demanda por los daños que a él le habían causado, nosotros al fallecer como herederas mi hija y yo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con justicia para él.
El cáncer de pulmón o de laringe puede que no siempre se demuestre. Es más difícil a veces, ¿no?, establecer la causa-efecto con el trabajo que desempeñas. Pero la asbestosis parece que se puede llegar a determinar. Es una enfermedad respiratoria que está reconocida, que se origina con el trabajo de estos materiales. Porque las partículas de amianto están en materiales ferroviarios, en objetos de construcción naval, en desguaces, en el sector eléctrico, en la siderurgia. Lo ha sufrido, por ejemplo, y directamente Antonio Delgado, ex trabajador de la fábrica de Uralita de Sevilla, también presidente de la Asociación de Víctimas de Amianto de Andalucía. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cuándo
enfermaste tú? ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enfermo?
Bueno, normalmente esa pregunta a través del tiempo hay que tenerla en cuenta de que en un principio se manifiesta por determinada discapacidad respiratoria. Y en muchos casos pues se traducen en bronquitis crónicas y demás. Pero realmente y oficialmente el EBI lo certificó en marzo del año 1993. Y yo tenía entonces 47 años, después de estar 32 años trabajando en Uralita, entré con 15 años del año 62.
Y en ese momento ya te reconocieron además la enfermedad, ¿no?, que era por este motivo, claramente.
Sí.
Vale.
Sí.
Hay otro aspecto de todo esto, por cierto, que ante la enfermedad que padecéis, en tu caso, Antonio, pues también las personas que os rodean podrían ver comprometida su salud. Fíjate, lo contaba también la viuda de Julián, el trabajador del metro fallecido en el Metro de Madrid.
Mi hija y yo ya hemos tenido que pasar un reconocimiento médico por neumología. El neumólogo nos ha dicho que, como mi marido ha estado durante casi 40 años llevando la ropa a casa para lavar, eso nos ha puesto en riesgo a nosotros y a partir de ahora tendremos que pasar reconocimientos de neumología todos los años.
No sé si en tu caso y en tu familia pasó lo mismo.
Bueno, afortunadamente y al día de hoy, con esa definición clínica no existe. Lo que sí tenemos la enorme duda de que bajo las distintas patologías o diagnósticos que hay en torno a las enfermedades derivadas del amianto se esconden bajo muchas veces con diagnóstico de enfermedad común, como bueno, pues pueden ser bronquitis o pueden ser alergias o pueden ser cosas de ese tipo, que muchos familiares nuestros se manifiestan con ese diagnóstico y, por lo tanto, no buscan la relación causa-efecto. Uh-huh.
Pero, en tu caso,
que de todas maneras, si no en mi familia, si hay muchas familias que sí se han manifestado, tanto en esposa como en hija, como la compañera, la pareja del compañero Julián, con lo cual le mando un recuerdo a esas personas.
Tú tuviste que pelear, Antonio, Antonio, ¿tuviste que pelear también en los tribunales por que se reconociera tu enfermedad?
En este caso no. Era ya muy el propio servicio médico de empresa en aquellos entonces certificaron diagnóstico que contribuyeron a una revisión por tribunales de la administración pública y los reconocimientos por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de aquí de Sevilla, en la cual pasamos, hicieron una criba de la plantilla y muchísimos compañeros causamos bajas a la empresa por ese motivo.
Déjame que salude a Juan Carlos Paul, que nos acompaña en el estudio además. Es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Víctimas de Amianto. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que os conocéis además.
Sí, ¿qué tal, Antonio? Un abrazo.
Igualmente, Juan Carlos.
Juan Carlos, ¿cuáles son las profesiones más expuestas al amianto? ¿Dónde está el amianto?
En un principio, principalmente la fuente de trabajadores enfermos estaba determinada por la exposición directa al amianto. Entonces, sobre todo, los trabajos realizados con fibrocemento, con la materia prima con el amianto que construyen el fibrocemento. En ese sentido, los trabajadores de Uralita, ya que trabajan con la materia prima, son los más expuestos. Luego, evidentemente, todos los sectores relacionados con la construcción y, sobre todo, con la industria naval y ferroviaria. En otros tiempos también el sector automóvil a través de las zapatas de los frenos, pero en general, pues al final ha habido 2.300 productos que se han comercializado en España con amianto y por tanto un gran número de la población ha estado expuesta.
¿Cuándo se prohíbe el amianto?
El amianto se prohíbe en 2001 con una ley que entra en 2001 con efecto 2002 y bueno, curiosamente se aprueba la ley porque el amianto era muy peligroso. Sin embargo, se permitió que las empresas vendieran todo el amianto que tienen en sus stocks para no causarles un grave problema económico. En el resto de Europa empezaron las prohibiciones a finales de los 80.
Se prohíbe del todo, es decir, se prohíbe, por lo tanto, la construcción, que ningún material con amianto se utilice, como dices, ni en la industria naval, ni en la ferroviaria, por supuento, lo que conocemos nosotros como Uralita, lo conocemos así, es decir,
sí, las
placas de los techos y todo eso se deja de hacer. Pero, claro, ese amianto está por todas partes, ¿no? Entonces, cuando se empieza a retirar el amianto, también se necesita una protección especial, ¿no? O sea, aquí hay dos vertientes. Por un lado, que a lo mejor se sigue utilizando amianto, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, en determinadas empresas o industrias, y por otro lado empieza la retirada del amianto. En cualquier caso, se necesita una protección especial, ¿no?
Efectivamente, existe un Real Decreto que establece cómo se tienen que hacer los trabajos en presencia del amianto, que es muy estricto y que define muy bien la medida de protección. Para que nos hagamos una idea, al final son unos trajes, suelen ser blancos, totalmente, que no dejan pasar nada de aire, con unas mascarillas enormes, con unas cabinas para dejar la ropa sucia y cambiarse a la ropa limpia. Y aquí la cuestión es eso, que fueron más de 3.000 toneladas las que se importaron en España. El amianto es un material indestructible, y por tanto, aunque esos productos que contenían amianto ya no estén en su vida útil o que estén instalados por ahí, el amianto, una vez que el producto acabe su función, va a seguir existiendo, que es el peligro que tenemos ahora. Hasta ahora hemos estado atendiendo a muchísimos trabajadores. En el caso, por ejemplo, aquí en Getafe, sí que tenemos ya a dos hijos de trabajadores que están enfermos, con 50 años, y no han trabajado nunca con amianto, solamente del amianto que llevaron a casa.
Pero en la ropa, en los monos,
efectivamente.
Por ejemplo.
Sí, antes casi todos los monos llevaban bolsillos, el amianto se colaba por bolsillos, y antiguamente, en los años 70, 80, recordamos todos a nuestras madres que lo primero que hacían antes de entrar a lavar era sacudir la ropa.
Sí.
Bueno, pues ese polvo era al final que inhalaban tanto la mujer como los niños estaban por allí.
Claro, porque me imagino, no lo sé, el máximo riesgo sobre todo era cuando se trabajaba directamente con ese material, por ejemplo, cortando, y ese polvillo salía y lo respirabas,
claro.
Y aparecía en la ropa y se pegaba en la ropa.
Sí, efectivamente. Normalmente,
como puede
cuando
ser el caso de Antonio, me imagino, ¿no? Antonio, tú trabajabas directamente en la fábrica con este material.
Sí, sí,
claro.
Como trabajábamos todo. Desgraciadamente, incluso hoy el compañero que entramos los dos el mismo día a trabajar se ha incinerado con cáncer y en su familia, una hija suya, sí le han cortado un trozo de pulmón y el diagnóstico del médico lo relaciona con el amianto.
Ah, pero claro, esta relación no es tan sencilla de constatar, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, tenemos algunas enfermedades que son inequívocas. Han nombrado antes la asbestosis, que es una enfermedad exclusivamente
del amianto.
Pero también está el mesotelioma, que es un tipo de cáncer de pulmón que tiene que ver con el mesotelio y que es en el 98% de los casos sigue esta relación con el amianto. Como decía Antonio antes, hay otros diagnósticos que enmascaran. Un cáncer de pulmón, si ha sido fumador, puede enmascarar el origen de la enfermedad. Pero bueno, cada vez, sobre todo en los núcleos donde hay más personas afectadas. Los equipos médicos están más formados y los diagnósticos son mejores.
Y entonces vosotros ahora mismo en la federación, ¿en qué estáis, digamos? ¿En qué parte de la lucha estáis?
Bueno, pues hasta hace nada estábamos luchando porque se creara un fondo de indemnización para las víctimas. Fue una iniciativa del Parlamento Vasco, que se estuvo en tramitación, estuvo en mesas, y prácticamente por una semana no ha podido, al convocarse a las elecciones, no ha podido tramitarse. Ajá. Pero sobre todo estamos luchando para que se informe a las personas, porque va a ser la única manera de que deje de haber enfermos. Ahora mismo cada vez menos gente trabaja en presencia de amianto, pero muchos convivimos con el amianto. No sabemos detectarlo, no hay un censo de edificios ni de lugares que contienen amianto, y eso va a provocar que lamentablemente siga a haber enfermos por una exposición accidental, porque desconocemos dónde está Ajá. ubicado y vamos a estar expuestos.
Tú estás bien, ¿no, Juan Carlos?
Sí, yo estoy bien. Sí.
¿Y tú, Antonio, cómo estás?
Bueno, con las crisis normales nuestras, que son cíclicas en el tiempo, con aerosoles y otro tipo de medicaciones que de alguna manera palien la situación. De todas maneras, decir que, bueno, añadir un poco, perfectamente coordinado y de acuerdo con la exposición de Juan Carlos, decir que nosotros esgrimimos en muchas ocasiones que lo que en su origen era un problema de origen laboral, hoy se ha transformado en un problema de salud pública, porque hay muchísimos situaciones de vertedera. Uralita últimamente ha perdido un juicio con Diputación Provincial de Sevilla por unos vertidos que hacía en lugares próximos a la empresa, con lo cual la justicia lo ha condenado a Uralita al pago de 384.000 euros.
Bueno, pues aquí sigue el tema sobre la mesa, desde luego, del amianto, con múltiples aspectos muy interesantes. También lo de la retirada, que esa es otra, que podríamos hablar un día de cómo se retira y cómo hay que pedir la retirada, ¿verdad?, de amianto, de uralitas, que todavía hay en muchos tejados de España y en otras zonas. Antonio Delgado, Juan Carlos Paul, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
A vosotros. Adiós, Juan Carlos. Adiós.